Bien, buenos días. Bien, antes de continuar, y disculpas para los que ya lo han escuchado, recordarles, porque hay gente sentada en la otra sala que es videoconferencia, esa sala está preparada en el caso de que se llene aquí y, por tanto, arriba todavía hay espacio, ¿no? También recordar y agradecer una vez más al señor arzobispo la visita a la catedral con el vuelo del Botafumeiro. Y también recordar la visita guiada por la Ciudad de la Cultura de Galicia, que vale la pena conocerla. La tienen en el programa. Y también recordarles que mañana a las 2 termina el plazo para poderse inscribir a la cena de clausura. Bien, decía antes en la presentación del foro que las conferencias se reparten entre representantes de la política científica, creo que es muy útil, y académicos. Y creo que es muy útil este dos tipos de conferencias porque sirven para informarnos, sirven para discutir, sirven para preguntar a los responsables de la política científica. En este caso, contamos con Rafael Caballero Sánchez, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido una brillante y larga trayectoria. Recibió un importante premio, el premio Marcelo Martínez Alcubilla, de Estudios sobre la Administración General del Estado. Fue profesor visitante en la Universidad de Colonia en Alemania y también en la prestigiosa Universidad de Harvard. Entre las funciones que tiene su dirección general, sin duda tienen que ver muchísimo con los contenidos de este foro. Por ejemplo, el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y el impulso de las acciones necesarias para la obtención de títulos universitarios. Y no menos importantes, el establecimiento de las condiciones y requisitos para la verificación y acreditación de títulos oficiales, tanto de grado, máster y doctorado. Por tanto, creo que es sumamente importante contar con Rafael. Bien, Rafael, muchísimas gracias a ti y al Ministerio por su representación en este foro.
Muy bien, buenos días. Les aseguro que es un honor estar hoy aquí con ustedes. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a las instituciones y a los responsables de la organización de este foro de evaluación de la calidad de la investigación y de la docencia universitarias, pero tengo que añadir que es un honor imprevisto porque me encuentro aquí en representación o por delegación, ¿no?, del director general de política universitaria, Federico Morán. Es más, creo que incluso la invitación en su día fue dirigida a la secretaria general de universidades. Como saben, en el ministerio creo que tenemos un cierto problema de excesivo número de escalones, ¿no?, en la jerarquía. Por debajo del ministro pues tenemos una Secretaría de Estado. Como saben, el ministerio aglutina actualmente Educación, Cultura y Deporte. Pues para todo el ámbito de la educación hay una Secretaría de Estado. De la Secretaría de Estado cuelga una Secretaria General, María Amparo Camarero. La Secretaría de Estado es Montserrat Gomendio. Y creo que ella, María Amparo Camarero, fue inicialmente invitada. En estos momentos está de baja, tiene una complicación en un ojo y, en fin, todos esperamos que se recupere pronto, ¿no? Y de ella depende, a su vez, el director general de Política Universitaria, que es Federico Morán, catedrático, también viene de la universidad, catedrático de bioquímica. Estas cosas de la política. Saben que estamos en un momento convulso. Todos conocerán pues el célebre decreto ley publicado el 20 de abril el 21 de abril en el BOE, ¿no?, de este año, que ha generado pues cierto terremoto, ¿no?, en la institución universitaria. Hemos reunido también, saben, con ciertas circunstancias o incidencias, ¿no?, pues al Consejo de Universidades, que reúne al ministro con los rectores de las universidades españolas. Y fruto de la última reunión que se celebró el jueves pasado, ha salido la decisión de constituir un grupo de trabajo mixto entre el ministerio y los representantes de los rectores, creo que es 5 y 5, de constitución inmediata. De hecho, hoy se celebra la primera reunión para intentar detallar, ¿no?, dar desarrollo a esos bueno, pues a veces complejas interpretaciones que hay que hacer del decreto ley para que sea aplicable en las universidades. Y eso es lo que generó pues una llamada al director general, que tenía billete para estar hoy aquí con ustedes, y bueno, pues digamos, me pasó los bártulos, ¿no? Por eso digo que es un honor, verdadero honor, pero inesperado. Yo he intentado el fin de semana, porque esto fue el viernes por la tarde, pues hacerme a la idea, ¿no? Y confieso que al final, pues más bien he tirado la toalla y digo, bueno, ya que voy representando al director general, qué mejor que dar traslado de lo que él tenía previsto contar aquí, ¿no? Sin reelaboraciones propias, sin perjuicio de que, bueno, quedo a disposición de ustedes y para lo que sea necesario comentar, ¿no? Y dependa de mí. Bien, pues con este preámbulo doy inicio, ¿no? a la conferencia que tenía prevista dar el director general sobre la evaluación de la docencia y la investigación, con este subtítulo de 20 años por detrás y un horizonte por delante. Y me van a permitir que empiece siendo provocador, leyendo unas palabras que ya adelanto que no son mías ni del director general. Las universidades son las instituciones más sobrevaloradas de nuestro tiempo. Existe el mito de que son custodios de la razón. A decir verdad, son invernáculos donde florece el extremismo, la irracionalidad, la intolerancia y el prejuicio, donde el esnovismo social e intelectual se cultiva casi deliberadamente y donde los profesores procuran contagiar a los estudiantes su propio pecado de orgullo. La maravilla es que tanta gente salga de esos antros con capacidad para encontrar trabajo, aunque una significativa minoría, como hemos aprendido a nuestra costa, salen bien equipados para una vida de trastadas en la función pública. El diagnóstico que acabo de referir es una provocación, no es mía, sino de Paul Johnson, que escribió estas palabras en las páginas de The Spectator. Pero no es una opinión aislada ni infrecuente. El gran sociólogo de la Universidad de Chicago, Edward Shields, utilizó una serie de términos para describir la universidad moderna, todos ellos negativos. La denominó universidad masificada, tediosa, politizada, burocratizada, financieramente constreñida, sin cohesión y caótica. No suscribo del todo esta letanía, pero por si acaso todos deberíamos actuar para que ese diagnóstico no nos sea de aplicación. Si en algún momento ha sido así, ahora no estamos tan mal. Me refiero a la universidad, claro. Si es verdad que la universidad sirvió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para la satisfacción de una necesidad humana de conocer y que contribuyó fundamentalmente al bienestar y calidad de vida del individuo, o sea, que podría equipararse a un bien de consumo, no es menos cierto que a estas alturas de la globalización de los mercados y de ósmosis de las fronteras nacionales, la educación y concretamente la educación superior se ha convertido en el principal instrumento para el desarrollo y en un elemento principal de transformación de las estructuras sociales y de modernización y desarrollo de los pueblos. De ahí la necesidad de someterla a una cultura de la calidad para evitar que la inercia la abocara a la necrosis. Porque quiero recordarles que hasta la entrada en vigor de la LRU de 1983, el sistema universitario español era altamente centralizado, uniforme y ligado a las tradiciones. Era un seguidor del modelo napoleónico francés basado en la Ley de Educación de 1857, la célebre Ley Moyano, que solo muy tardíamente se había adecuado algo a los nuevos tiempos gracias a iniciativas como la Ley General de Educación de 1970. Hasta entonces, el Gobierno y las universidades estaban en manos del Ministerio de Educación y Ciencia, con la única excepción significativa del sutil poder autocrático ejercido por un puñado de catedráticos que gobernaban cada facultad como si se tratase de un ducado. La Ley General de Educación de 1970, con gran corrección técnica y mejores intenciones, supone una controlada descentralización al reconocer la autonomía de las universidades para determinar, cito, por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y el sistema de sus enseñanzas y su régimen de docencia, bajo la coordinación del Ministerio de Educación y Ciencia. Hasta aquí la cita. Se configura la universidad como un organismo autónomo, con estatutos propios, a los que se remiten las condiciones de nombramiento del rector. Con todo y con eso, antes de que las previsiones constitucionales afectaran a la universidad, resultaba pertinente el diagnóstico de un diputado en el debate parlamentario del 16 de junio de 1983, justificando la necesidad del proyecto de ley de reforma universitaria. Estas fueron sus palabras. Hoy la universidad española vive encorsetada, maniatada en la utilización de sus fondos. No es una exageración, no es una metáfora. En ocasiones, un centro universitario no puede comprar ni un simple lapicero sin un permiso previo. Y, por supuesto, el dinero que reciben las universidades les viene tan cuadriculado que no pueden responder con él a lo que es esencial a toda institución universitaria. La vieja universidad se sustentaba en el buen quehacer de algunos maestros, detrás de cuya sabiduría no había casi nada más, ni equipos humanos, ni medios materiales suficientes o adecuados para la docencia y la investigación. Lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor suele ser una mentira consoladora para indemnizarnos de la relativa insolvencia del presente. La promulgación de la Constitución vino a cambiar radicalmente este panorama. La transformación de la universidad se apoya en un cambio profundo del entorno socioeconómico y político que se inicia en 1975 y coincide con la transición democrática. La aprobación de la Ley 1183 de 2 de agosto de Reforma Universitaria supuso un cambio sustancial. Se establecía en ella un nuevo marco para llevar a cabo una experiencia educativa a largo plazo. Los objetivos que se plasmaron en la LRU se pueden resumir en torno a tres grandes ejes: la organización democrática de la universidad, la inserción de la universidad en su entorno social y la modernización científica y docente. Como ven, ni una sola referencia a la evaluación. La universidad española tardó en resolver el binomio autonomía-responsabilidad, quizás como consecuencia de su reciente historia. Ni siquiera es seguro que lo haya resuelto aún. Tras un largo periodo en el que la universidad perdió su autonomía y fue tratada como una institución en permanente minoría de edad, se pasó a una situación de disfrute juvenil de una libertad recuperada que se ha ejercido, en algunos casos, de manera caprichosa. El nuevo modelo de gobierno de las universidades, establecido en la LRU, no dio todos los frutos apetecidos. Al situar el gobierno de las universidades públicas, fundamentalmente en el Colegio de Profesores, resultó inevitable la tendencia a patrimonializar la institución con las consiguientes secuelas de la endogamia o el provincianismo. El contrapeso a estas tendencias deberían haber sido los consejos sociales, pero la práctica no tardó en demostrar que no podían cumplir ese papel debido a su composición y a las funciones que la ley les había asignado. A pesar de la recuperación de su autonomía, la universidad siguió teniendo muchos problemas, pero eso no era nuevo. La novedad consistía en que la sociedad estaba empezando a exigir mucho más de nosotros. Antes solíamos hablar de torres de marfil, pero esas torres hacía mucho que habían caído, y la sociedad se impacientaba cada vez más. Lo que ocurría era que la empresa se adaptaba o desaparecía porque se movía en el ámbito de la competencia. Pero el sistema educativo era otra historia, porque más que planes de actuación, lo que había tenido hasta entonces eran resoluciones administrativas, y su responsabilidad se agotaba en el más o menos exacto cumplimiento de la normativa administrativa. El resultado era que la incorporación de la innovación a las funciones productivas como clave para la competitividad había acrecentado el interés hacia la ciencia aplicada y había sacado este saber de los reductos universitarios. La empresa funcionaba como una liebre que huía de sus eventuales depredadores, la universidad como una tortuga que intentaba conservar la memoria, reflexionar sobre su papel en un mundo emergente y seguir cumpliendo una función civilizadora y no meramente económica. Por eso los organismos independientes de investigación se adaptaban mejor al nuevo escenario. La lentitud de la universidad determinaba su aislamiento y alejamiento del sistema productivo. La universidad generaba escaso capital intangible, que sería la suma de capital humano, capital estructural u organizativo y capital tecnológico de naturaleza intangible, es decir, la visión tecnológica, la gestión del I+D+I y el know-how. De ahí su dificultad de obtener recursos fuera de la subvención nominativa y de los precios públicos cobrados a sus usuarios. En España, todavía hoy, la captación de recursos a través del artículo 83 de la LOU, por ejemplo, sigue siendo decepcionante en su aspecto de fundraising para las tesorerías de las universidades. Mientras nosotros debatíamos acerca de modelos, de misión o de objetivos, en el campo de las finanzas y de la comunicación se aplicaba ya la estructuración en red. Hablaban ya de conexión, superficie de contacto, sistema abierto, compatibilidad y tiempo real. Porque ya entonces, en los umbrales de los años 90, el valor estratégico de importancia mayor era movilizar el conjunto de fuentes de información, el principio de conexión, contrastarlas con otras fuentes, superficie de contacto, abierta a otros sistemas, y explotarlas lo más rápidamente posible, acción en tiempo real y compatibilidad inmediata. Esa nueva cultura corporativa no había llegado a la universidad y de ahí nuestra relativa insolvencia. Para seguir el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, si queríamos llegar a otra parte había que correr por lo menos dos veces más rápido. En los años 90, en todo el mundo y en especial en Europa, se vivía en lo que se dio en llamar la cultura evaluadora. Se trataba de un concepto surgido en los años 80 en Europa que englobaba temas como la calidad, la excelencia, la rendición de cuentas o la mejora continua. Gobiernos, agencias, universidades o redes académicas se enganchaban a la idea de rendir cuentas sobre lo que se hacía y se dejaba de hacer en la educación superior. Este espíritu evaluador llegó a España por varios caminos, pero dos fueron los principales. El proyecto piloto europeo para la evaluación de la calidad de la enseñanza superior de 1994, al que se unió España, y la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la calidad de la enseñanza superior de 1998. Aunque ya antes los planes de calidad que se empezaron a experimentar en 1992 se recibieron con algo de interés, mucho escepticismo y cierto grado de esperanza. Para algunos, como ha recordado en un artículo un anterior director general, Javier Vidal, se trataba de una colosal tomadura de pelo. Para otros, algo que les hacía perder el tiempo. Para los menos, un soplo de aire fresco. Esta situación ha cambiado. El escenario es más positivo. Ya no existe tanto temor ni rechazo. Al escuchar la palabra evaluación, pocos son los que se llevan la mano a la pistola. Se ha aceptado que finalmente, inevitablemente, todos evaluamos en nuestra vida cotidiana. En sentido amplio, evaluar es simplemente una forma de estimar, de apreciar o calcular un objeto, una situación o un hecho. Evaluación hace referencia al término valor y supone un juicio o valoración de algo. La acción de evaluar es habitual, ya que todos los días realizamos evaluaciones sobre nuestras necesidades personales, sobre nuestra profesión, sobre política y sobre un sinfín de temas ligeros que saltan a la conversación a lo largo de la jornada. Valoramos casi todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos, especialmente cuando éstas implican riesgos. Hay momentos en que debemos valorar lo que más nos conviene y decidir cómo y cuándo cambiar el rumbo de algo que va mal. En esto consiste la evaluación informal, en algo tan sencillo como evaluar si el cielo nublado aconseja sacar el paraguas o si el día soleado nos permite salir en mangas de camisa. Ahora bien, para evaluar un servicio o la actividad de una institución se requiere hilar más fino. No tenemos más remedio que recurrir a métodos elaborados y técnicas específicas que son utilizados en la investigación social. A esto podemos llamarlo evaluación sistemática. Cronbach la define como el proceso sistemático de recolección y valoración de información útil para una eventual toma de decisiones, y añade que esta información ha de ser clara, oportuna, exacta, válida y amplia. La evaluación informal y la evaluación sistemática tienen los mismos propósitos, pero utilizan diferentes métodos. En la evaluación informal, los criterios que se emplean son totalmente subjetivos, por lo que cada persona puede obtener un juicio de valor distinto. En la evaluación sistemática, en cambio, se determinan criterios, indicadores y parámetros bajo los cuales diferentes observadores de un mismo proyecto o actividad llegarán normalmente a conclusiones equivalentes o por lo menos compatibles. El término evaluación se relaciona usualmente a la idea de medición. Sin embargo, medir significa determinar la extensión y o cuantificación de una cosa, en tanto que la evaluación implica valorar la información emitiendo un juicio de valor. ¿Pero para qué sirve esta valoración? Como ha recordado Sebastián Rodríguez, que fue miembro del Comité Técnico del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, el PNECU, esta pregunta se repetía mucho en el inicio de la campaña de sensibilización para animar a la participación voluntaria de las universidades en el primer experimento evaluativo. ¿Por qué evaluar la enseñanza y la investigación en la universidad? ¿Quién lo exigía? Porque el caso era que mientras países como Holanda, Suecia o el Reino Unido se sentía la presión de la accountability, de la rendición de cuentas, como consecuencia de sus nuevos marcos jurídicos, la situación española, como tantas otras veces en nuestra historia, era muy diferente. El legislador de la LRU ni atisbó el más mínimo planteamiento evaluativo de la universidad. Era más que suficiente la normativa que revolucionó la evaluación del profesor tanto en su acceso a la función pública como en los incentivos por docencia, los llamados quinquenios, y por investigación, los llamados sexenios. Si no había exigencia normativa, ni podían derivarse consecuencias significativas, ¿por qué evaluar? Sebastián Rodríguez recordaba en un artículo publicado con motivo del 10º aniversario del comienzo de la evaluación de la calidad de las universidades españolas, 4 razones de peso que se esgrimieron entonces y no han perdido su vigencia. Primero, porque si la enseñanza constituye la primera función de las universidades, era natural que fuera objeto de atención diagnóstica. Segundo, porque no se puede mejorar racionalmente la calidad de la enseñanza sin someterla a un proceso técnico de evaluación. Tercero, porque en una sociedad democrática el usuario de la enseñanza universitaria tiene derecho a conocer el nivel de calidad de la enseñanza ofertada. Finalmente, pero no menos importante, porque el carácter de servicio público de la enseñanza universitaria reclama la responsabilidad de la autoridad pública de garantizar la correcta prestación del mismo por parte de las universidades. Además, se sentían las presiones del entorno, la comunidad científica, los colegios profesionales, segmentos de la opinión pública, así como también de tratados internacionales que promueven la libre circulación de estudiantes, académicos y profesionales. Para cuidar la reputación de las universidades, la mayoría de los países estaban instituyendo sistemas de aseguramiento de la calidad a través de la evaluación. O sea, que había que evaluar en España, como en todas partes, y por las mismas razones. Para la toma de decisiones que habrían de marcar el curso de la acción y para la toma de decisiones que promovieran mejoras. La responsabilidad social de las universidades conlleva la necesidad de justificar las inversiones públicas en educación superior, que cada vez han sido mayores, para garantizar unos mínimos de calidad. No está de más entender la evaluación como contrapartida de la autonomía universitaria y como garantía de la responsabilidad social de la universidad. En consonancia con el interés por la calidad de las instituciones de educación superior, había que desarrollar mecanismos cada vez más rigurosos y efectivos para evaluarla. A esta herramienta de diagnóstico es a lo que se ha denominado evaluación institucional. La rendición de cuentas al Gobierno y a la sociedad acerca de los resultados conseguidos por la institución con los recursos que se le han asignado es una función principal de la evaluación, derivada de la búsqueda de la eficiencia y de la necesidad de justificar el gasto público. Los resultados de la evaluación podrían ser utilizados para orientar las decisiones políticas de asignación de recursos. Otra función de no menor importancia es la de informar a la sociedad, estudiantes y mercado laboral principalmente, acerca de la calidad que ofrece una institución, en orden a que elijan con criterio suficiente la institución donde quieren realizar sus estudios o conozcan el perfil profesional de los graduados por cada universidad. Del recelo a la efervescencia. Así pues, la pregunta hace 20 años era ¿por qué evaluar? Las respuestas que acabo de dar resultan ahora obvias. Tenemos que evaluar para mejorar la calidad de las prestaciones que son propias de las instituciones universitarias. Pero esta respuesta no fue tan obvia entonces. Los comienzos nunca son fáciles cuando, como en este caso, se trataba de introducir una nueva cultura en instituciones de larga tradición y proclives a las inercias organizativas. Y no lo fueron. En la universidad a la que pertenezco, la Universidad Complutense, nada al respecto se había llevado a cabo con anterioridad. El vicerrector que se encargó de implementar la cultura de la evaluación en mi universidad tuvo que hacer frente a prejuicios y resistencias. Era el vicerrector de estudios, Pedro Chacón, que como era psicólogo, tuvo que echar mano de su ciencia para capear el temporal que se le vino encima. Él mismo ha recordado que la más próxima asociación que algunos profesores establecían era la de la evaluación con la inspección. En la primera junta de gobierno, en la que se planteó la incorporación de la Complutense al Plan Nacional de Evaluación, gran parte del esfuerzo del equipo rectoral estuvo dedicado a tranquilizar los ánimos de quienes sospechaban que el objetivo final de las evaluaciones era establecer comparaciones entre las universidades y elaborar rankings. La otra resistencia, que aún no se ha disipado del todo, era la desconfianza sobre la eficacia de los resultados si no se contaba con planes de financiación para las mejoras que pudieran proponerse. De una etapa de recelo y confusión se pasó a una efervescencia notable, aunque muchos de los proyectos que se presentaban a evaluación tenían limitaciones técnicas importantes. La cultura de la calidad penetraba en la universidad. Se superaba en la mayoría de las universidades la visión de que gestionar era algo más que controlar ex ante y el seguimiento estricto del procedimiento administrativo. Y la gran mayoría se manejaba con conceptos como eficiencia, mejora continua, dirección estratégica, reciclaje profesional, demandas del entorno, atención al usuario, valor añadido y competencia. Como ha escrito en clave de humor Javier Vidal, el proceso de consolidación de la evaluación convivió con fenómenos paranormales, de difícil explicación, y que se encontraban al margen de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, los planes de calidad superaron las fuerzas de la gravedad que les empujaban hacia el agujero negro de su desaparición, el agujero negro al que van tantas iniciativas de cambio. El rozamiento al que fueron sometidos no disminuyó ni su masa ni su velocidad, más bien al contrario. Su trayectoria fue ascendente, sin que se detectaran síntomas de desaceleración. Y lo que es más extraño, tuvo capacidad de modificar su entorno sin disponer de energía externa suficiente. Para explicar lo sucedido, sin recurrir a fenómenos paranormales, el propio Vidal sugería que había que pasar del paradigma newtoniano a la teoría del caos, la teoría de las catástrofes, los sistemas borrosos o el principio de indeterminación para explicar lo ocurrido. La masificación, diferenciación e internacionalización de los sistemas de educación superior trajeron consigo una creciente presión por establecer procedimientos para asegurar la calidad de la docencia y de la investigación, garantizar el valor público de los títulos y grados otorgados por las instituciones, inducir a estas a adoptar mecanismos para el mejoramiento continuo de sus ofertas educativas y facilitar la movilidad transnacional de estudiantes. La evaluación de la enseñanza universitaria iba consolidándose paulatinamente en los distintos países europeos. En Francia, cada institución facilitaba la información requerida a un comité externo que informaba al Comité Nacional de Evaluación, el cual elaboraba un informe descriptivo público anual sobre la universidad. Este CNE es un organismo gubernamental independiente de las universidades y del Ministerio y no tiene competencia para distribuir las subvenciones del Estado o acreditar los planes de estudio. En los Países Bajos se hacía una evaluación autorregulada y periódica con metodología mixta. El Gobierno elaboraba un informe general y se encargaba del seguimiento de las recomendaciones de los informes. Los resultados de la evaluación eran públicos y se tenían en cuenta para la financiación. En Gran Bretaña, unos auditores externos evaluaban la calidad de los mecanismos internos de evaluación de cada institución y elaboraban un informe. Los resultados influían en la financiación. Se utilizaban principalmente indicadores de rendimiento. En general, lo que diferenciaba unos modelos de otros era, primero, si las agencias de evaluación que coordinan el proceso son independientes de las universidades y el Gobierno, como sucede en Francia o Estados Unidos, o no lo son, como es en el caso de Holanda. En general, se recomienda que estas agencias sean independientes. Si los resultados afectan a la financiación, como Holanda y Gran Bretaña, o no, en el caso de Francia y España, es el segundo criterio de diferenciación. Actualmente se tiende hacia un modelo europeo de calidad y evaluación con una metodología y unos criterios similares en los países que integran la Unión Europea, de forma que se facilite la movilidad de los estudiantes. Se trata de un modelo procedente del mundo empresarial, denominado modelo de gestión de la calidad total, Total Quality Management, o modelo EFQM, de la European Foundation for Quality Management. En este modelo de calidad global, la metodología que se utiliza es mixta, combinando la autoevaluación con la evaluación externa por pares, la peer review, así como la presentación pública de un informe. Además, se tiende a establecer agencias internacionales de acreditación. El programa experimental de evaluación institucional de las universidades, la participación de España en el proyecto piloto de la Unión Europea para la evaluación de la calidad de la enseñanza superior y las experiencias de evaluación institucional de calidad llevadas a cabo por varias universidades de forma independiente o participando en proyectos internacionales, llevaron al Consejo de Universidades, junto con el Ministerio de Educación, a establecer mediante el Real Decreto 1947, de 1 de diciembre de 1995, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. Ya antes, el objetivo del Programa Experimental de Evaluación Institucional de las Universidades había sido poner a prueba una metodología de evaluación institucional, inspirada en experiencias internacionales. El programa se puso en marcha en 1992 y se desarrolló durante el curso 93-94. Se diseñó para evaluar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión universitaria, y se elaboraron protocolos de evaluación para cada una de las dimensiones del programa. Algunas deficiencias encontradas en el programa anterior se subsanaron con la participación española en el proyecto piloto de la Unión Europea para la evaluación de la calidad de la enseñanza superior. Este proyecto se desarrolló durante el curso 94-95 y sus objetivos generales fueron intensificar el conocimiento de la necesidad de la evaluación de la calidad en la enseñanza superior, introducir una dimensión europea en la evaluación de la calidad, enriquecer los procedimientos existentes y contribuir a mejorar el reconocimiento de los diplomas y periodos de estudio, promoviendo la cooperación entre las instituciones y mejorando la comprensión mutua de los programas estudiados en los distintos países. La metodología del proyecto fue de carácter mixto, autoevaluación y evaluación externa, y se diseñó incorporando los elementos comunes a los diferentes sistemas de evaluación universitaria existentes en la Unión Europea. La homogeneidad de su aplicación se aseguró a través de una guía de evaluación, en la que se recogían los puntos a evaluar y los criterios y procedimientos a seguir. El plan se orientaba a la mejora de la calidad, centrando la evaluación en la titulación y el departamento como ámbito institucional. Se instaba la participación voluntaria de las universidades con la posibilidad de diferentes niveles de complejidad y ritmos de ejecución para fomentar una cultura de evaluación y de mejora de la calidad. Se adoptaba un marco de referencia común para el conjunto del sistema universitario, estableciendo instrumentos organizativos que aseguraran tanto la presencia como la cooperación de las comunidades autónomas en los órganos colegiados del plan. Por último, la evaluación se extendía a la docencia, la investigación y la organización universitaria. El plan tenía una duración de 5 años, ejecutable a través de convocatorias anuales, para permitir así que la mayor parte de las titulaciones y departamentos de las universidades españolas, públicas o privadas, pudieran integrarse en los procesos de evaluación. En 1996 fue la primera convocatoria. Este plan constituyó una experiencia de enorme valía por la información orientativa que ofreció y porque no solo extendió la cultura de evaluación, sino que cruzó una línea sin posible retorno. Sin embargo, se detectaron una serie de carencias impensables en un proceso de calidad convencional, que en su mayoría eran achacables a las debilidades del propio sistema universitario. La ausencia de un método sistemático de recogida de datos que sustentara la evaluación, la falta de mecanismos de validación de la información, la inexistencia de un plan de seguimiento de las acciones de mejora o la voluntariedad en la participación. Cuando algunas universidades avanzaban en el proceso con instrumentos propios o complementarios, se encontraban con numerosos escollos. La debilidad más significativa fue la inadecuación de los datos disponibles. El desarrollo del proceso de evaluación se encontró con algunas dificultades relacionadas con la disponibilidad de datos cuantitativos sobre la universidad y con un cierto temor a realizar valoraciones, quedándose los informes a veces en meras descripciones de la situación universitaria, lo que implicaba que el proceso de evaluación no finalizaba adecuadamente con propuestas de mejora de la calidad de la institución. Los informes eran, por tanto, más descriptivos que valorativos y daban prioridad al análisis de la enseñanza frente al de la investigación y de los servicios y reflejaban una consolidación generalizada de las unidades técnicas. A partir del Plan Nacional se pueden observar la consolidación de una verdadera cultura de la evaluación en la Universidad Española y, aunque sus efectos aparentes en cada titulación evaluada pueden parecer limitados, su influjo ha sido sustancial y sin él es imposible explicar la situación actual. Esto se debió a que la evaluación se convirtió en referencia de acción, de forma que, según se conocían los criterios seguidos, las universidades y su personal en gran medida intentaban adecuar sus formas de trabajo para satisfacer los estándares en que transformaban esas informaciones. Tras estos primeros compases, no del todo balbucientes, la evaluación se convirtió en un mantra benéfico. La Ley Orgánica de Universidades incorpora la calidad universitaria a través de la cultura de la evaluación y el establecimiento de mecanismos para el fomento de la excelencia, atribuyendo a la mejora de la calidad una de las metas fundamentales del sistema universitario español. En su artículo 31 prescribe que la promoción y la garantía de la calidad de las universidades españolas en el ámbito nacional e internacional es un fin esencial de la política universitaria. Y además establece objetivos como la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior y la rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia, la comparación, la cooperación, la competitividad de las universidades en el ámbito nacional e internacional, la mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las universidades, la información a las administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias, la información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. Estos objetivos han de cumplirse mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario. Añade la ley que las funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación corresponden a la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, la ANECA, y a los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determine. Ayer descubrí que la agencia gallega es anterior a la ANECA, ¿no? a la Agencia Nacional, sin perjuicio de que haya otros procedimientos de evaluación de esa calidad. Así pues, pasamos de la excepcionalidad de los planes a la norma de las agencias de evaluación y de acreditación. La creación de la ANECA constituye un cambio profundo en buena parte de los usos evaluativos de las universidades y de su personal. ANECA, que es una es una fundación estatal creada en 2002, tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Sus funciones son, primero, potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las universidades. Segundo, contribuir a la medición del rendimiento de la educación superior, conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes. Tercero, proporcionar a las administraciones públicas información adecuada para la toma de decisiones. Y, finalmente, informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las actividades de las universidades. La NECA se desarrolló en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior para cubrir los requerimientos evaluativos correspondientes. Así, sus actividades se generalizaron, organizaron e integraron en un conjunto que abarca todos los planes de evaluación de la actividad universitaria, desde la acreditación de titulaciones, su seguimiento y evaluación, la evaluación de instituciones y la del profesorado. Desde el primer plan hasta hoy han pasado 16 años. Hemos tenido tiempo de acumular experiencias y de perfeccionar el sistema gracias al método de ensayo-error. Ahora la evaluación es un componente más de la sangre que fluye por el sistema universitario y lo anima o le da vida. Y además de la NECA tenemos los distintos órganos autonómicos de evaluación externa de la calidad que están integrados en la REACU, que las asocia. Al principio la pregunta fue, por tanto, ¿por qué evaluar? Ahora la pregunta es, ¿hemos generado una auténtica cultura de la evaluación en nuestras universidades o hemos contribuido a consolidar una nueva burocracia? Es bien sabido que si evaluar no conlleva consecuencias positivas para el objeto o sujeto evaluado, es un proceso carente de sentido. Los únicos aspectos que en definitiva justifican el hecho de evaluar son el propósito y la finalidad de mejorar. La validez de cualquier evaluación, más allá de sus facetas técnicas, se sustenta en las facetas de impacto y la credibilidad, que justifica o da soporte a la utilidad de la evaluación. Los evaluadores repiten continuamente que la evaluación no es un fin en sí mismo, sino un escalón intermedio que facilita y perfecciona las decisiones y acciones de planificación, gestión, desarrollo y mejora. Ni siquiera una universidad se justifica en sí misma. Los títulos que imparte o las investigaciones que lleva a cabo son una función social. Solo el exacto cumplimiento de las demandas sociales, la puntual satisfacción de sus necesidades, convierten las universidades en instituciones útiles, calificativo menos ocioso de lo que a primera vista pudiera parecer, porque no todas las instituciones lo son. Pero a veces nos asalta la triste impresión de que ese mensaje, que parece obvio, no cala entre los implicados y afectados por la evaluación. Tenemos la impresión de que se hace mucha evaluación que parece terminar en sí misma, como si estuviéramos construyendo puentes que nadie usa para cruzar de una orilla a otra. Es cierto que la evaluación produce un impacto inmediato, pero a veces se consume en sí mismo como un fuego de artificio, como efímeras bengalas que iluminan un rato la circunstancia hasta que vuelve la oscuridad. Tenemos la pesarosa impresión de que no siempre hay consecuencias manifiestas sobre la calidad de la docencia y la investigación. Hay que ser radical en la denuncia de esta paradoja. El diagnóstico riguroso y sensato de la realidad no es el final del proceso evaluador, que ha de prolongarse en sugerencias alternativas de acción, con un detallado mapa de sus posibles riesgos y ventajas. La sociedad tiene muy claro que el indicador directo de la calidad de la universidad son sus resultados, esto es, el nivel alcanzado por los estudiantes y el valor científico de sus investigaciones. Todo lo demás son andamios para coronar el edificio. La seguridad y el diseño del andamio no pueden servir para ocultar que lo importante no es el andamio, sino el edificio que ayuda a construir. Esta obviedad me recuerda aquello que decía Rabindranath Tagore, de que cuando alguien señala la luna, los bobos miran al dedo. ¿Hemos generado una auténtica cultura de la evaluación en nuestras universidades o hemos contribuido a consolidar una nueva burocracia? Ayer en la cena precisamente comentábamos cómo estas necesidades de evaluación nos han llevado, y no solo la Agencia Nacional, sino todas las autonómicas que existen, nos han llevado a que todos estamos implicados en el proceso como evaluadores o como evaluados. Y nos pasamos media España universitaria evaluando a la otra media, ¿no? Esta pregunta todavía colea, porque lo que es cierto es que siempre se podrán cuestionar los efectos de un proceso evaluativo, mientras no sean contrastados por quienes reciben las prestaciones. Como ha escrito Mario de Miguel, el aseguramiento de la calidad es el reto hacia donde una institución debe enfocar todos los procedimientos de evaluación, dada su conexión con los procesos de desarrollo y mejora. Por ello, es muy importante analizar qué tipo de medidas se han introducido en las universidades como consecuencia de los procesos evaluativos para asegurar la calidad de las prestaciones, y cuál es el sistema de control que se establece sobre el funcionamiento de las mismas. Necesitamos evidencia sobre el número, el funcionamiento y los efectos de estas medidas, y no simples repertorios sobre mejoras elaborados desde los propios servicios implicados. Mientras no existan pruebas contrastadas sobre la implantación de estrategias de aseguramiento, cabe pensar que la evaluación no ha generado su función emancipadora, empowerment, que es la clave para que una institución pueda aprender. No voy a contestar directamente a la pregunta que he formulado, pero tampoco la dejaré sin respuesta. Si me permiten, aportaré algunos datos del contexto presente y de los previsibles escenarios futuros, que, aunque de manera indirecta, permiten tomar posición en relación a esa pregunta fundamental. Hace ya más de 30 años, el sociólogo americano especialista en sistemas universitarios, Barton R. Clark, en un libro clásico, propuso la imagen de un triángulo para representar la universidad de nuestro tiempo. En sus vértices se situarían el poder político, la sociedad y la propia comunidad académica. En algunas de las universidades españolas, mientras se aproximan los vértices correspondientes al poder político y a la sociedad, el tercero celebra su distanciamiento, trompeteando el derecho a la autonomía, como quien esgrime una patente de corso. De manera que el virtuoso triángulo equilátero se convierte cada vez más en un triángulo isósceles. Ese estiramiento del triángulo de los equilibrios refleja una deriva perversa por la cual el agente, la autoridad académica, se aleja no solo de su manantial de ingresos, que es la comunidad autónoma, sino también de su mandatario natural, que es la sociedad, para degenerar en un solipsismo desautorizado por las leyes, por las exigencias sociales y por el sentido común. El resultado es la arbitrariedad, una universidad que, en lugar de ser gobernada por normas objetivas, controlada por los órganos estatutarios e inspirada por el empeño de la excelencia, se rige por el capricho de uno solo, empieza por premiar a los turiferarios y penalizar la crítica, y acaba en una abyecta dependencia del rector. Las fidelidades personales, el amiguismo. Quien lo debe todo a la voluntad de otro perderá la independencia de juicio, que es más importante en la universidad que la propia generación del saber. El triángulo isósceles en que se han convertido algunas universidades españolas lo que refleja es una deriva hacia la burbuja aislada de todo control, hacia un enclaustramiento ineficiente y costoso. En el mundo de la ciencia, lo que hace falta son las altas llanuras soleadas que anhelaba Churchill. La capacidad, el mérito y la excelencia son tres puntos que se alinean en una misma recta. La arbitrariedad, el dogmatismo y la calidad solo pueden alinearse dibujando una grosera línea gorda, una recta astuta. O sea, una recta que pasa por tres puntos no alineados, lo cual o es un imposible geométrico, o como saben delineantes y proyectistas, es una recta astuta, o sea, una chapuza. Si se unen con una recta tres puntos en un plano, lo que se dibuja es un triángulo. Lo que quiero decir es que por mucho que se evalúen la docencia y la investigación, si no se sacan consecuencias de los resultados, si estos no retroalimentan la gestión institucional, el proceso evaluativo se convierte en una máquina girando en el vacío, en un gasto inflacionario que no renta riqueza alguna. ¿La evaluación es un compromiso con el futuro o es simplemente un simulacro? Cuando la tarea evaluadora es intransitiva, es también retórica, como construir aeropuertos sin aviones. Las políticas de calidad hay que implementarlas, y eso necesita una mentalidad plástica, que no siempre se da. También hay quien reivindica los rigores de la ideología para modelar la universidad pública. Todavía hay quien cree que el secreto de las universidades felices está en un diseño voluntarista y artificial. Sin embargo, ha quedado ya acreditado por la historia que no hay destinos manifiestos ni visiones globales. Es más fácil pensar el cielo que urdir un trasunto suyo en la sociedad. Para lo primero bastan los buenos sentimientos, para lo segundo hay que manejarse sin complejos, con lógicas duales y antinomias fundamentales que son el ingrediente más sustancial de la sociedad abierta. Resulta forzoso aceptar que la sociedad es el territorio de la complejidad, de lo relativo, de lo provisional. Eso es lo que se refiere el concepto de sociedad abierta, y esa evidencia nos obliga a hacer de la política el arte de lo posible. Pero si este postulado resultara empobrecedor o acomodaticio, propongo una fórmula lo bastante ambiciosa. La política es el arte de hacer posible lo deseable. El político es el enemigo del caos, pero sabedor de que el orden no es una presión ejercida desde fuera, sino un equilibrio que suscita en el interior de la sociedad y que señala el camino correcto. En un artículo que José Ginés Mora publicó para conmemorar los primeros 10 años del Plan Nacional de Evaluación, se preguntaba si estábamos haciendo lo correcto, si sabíamos a dónde íbamos, si tenemos claros los objetivos de la garantía de la calidad, si se emplean los recursos estratégicamente para mejorar la calidad. Se hacía más preguntas nada retóricas y muy pertinentes, y se hacía otra más. ¿Hemos generado un sistema insaciable y autocomplacido? Daba también un dato. El primer plan de calidad del Consejo costó 1,5 millones de euros. Hoy tenemos, además de la NECA, la REACU, la ENCUA, seminarios, congresos, unidades técnicas y un montón de cosas más que cuestan mucho dinero. La NECA en concreto, que es la que yo conozco, ya ha menguado ha sido recortado su presupuesto para este año, creo que son 11 millones de euros anuales. ¿Se nota en algo? ¿No sería el momento de replantearse los objetivos estratégicos de la garantía de calidad en España, abandonar lo que no sirve o es poco productivo y dedicarse a lo esencial y eficaz? Sigamos haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando los métodos de evaluación son impecables y precisos, cuando se ajustan a enfoques reconocidos y clásicos, cuando sus resultados son transparentes, pero los modelos de gobierno y de gestión de las universidades impiden aplicar los diagnósticos y, por lo tanto, el desarrollo de la calidad? Hay que justificar ante los ciudadanos que lo que se ofrece en las universidades merece la pena. Conviene no olvidar algo elemental, y es que, a fuerza de tanto hablar de agencias evaluadoras, podemos llegar a olvidar que la responsabilidad primaria sobre la calidad de las universidades está en las propias universidades. Ellas son las que tienen la mayor responsabilidad sobre su propia calidad. Las agencias solo garantizan a los ciudadanos que la calidad de las universidades es razonable. Por su parte, la función primaria de los gobiernos es mantener agencias independientes y fiables que cumplan su función con autonomía. Naturalmente, también tienen la potestad de diseñar políticas globales de calidad y políticas que permitan el desarrollo de la calidad. Así pues, dejemos que en el futuro cada palo aguante su vela. Me toca ahora hablarles del futuro. Del futuro no es fácil hablar, porque casi nunca lo que nos espera coincide con lo que esperamos, porque el futuro suele ser el lugar de la eclosión de lo improbable. Aún así, voy a asumir ante ustedes el riesgo de explorar lo que aún no existe, que es un ejercicio tan temerario como imprescindible. Es temerario porque tendemos a confundir la realidad con el deseo por causa de la esperanza, y es imprescindible porque para prevenir es necesaria cierta perspicacia, esa virtud que es hija de la lucidez. El futuro es el territorio de la incertidumbre, y conviene por ello adquirir versatilidad bastante para orientarse en la complejidad de los procesos que nos esperan. Nunca hemos necesitado más que ahora hacer transparente la incertidumbre. La aceleración de los métodos y procesos hace más perentoria la previsión. Cuando un vehículo acelera, sus faros deben alumbrar más lejos. Por eso necesitamos del ejercicio de la prospectiva, para detectar nuestras necesidades de transformación. La mera información intransitiva, esa incesante letanía de cifras, hechos y medidas, nos rinde el mismo servicio que la farola al borracho, más apoyo que iluminación. Para esta última parte de mi intervención, les pido licencia para hacer una excursión por los cerros de Úbeda, si es que no estoy ya adentrado en ellos desde hace rato, porque no solo de evaluación vive la universidad, y ni siquiera algunos evaluadores. Como no son muchas las oportunidades que tengo de decir lo que quiero decir, trato de aprovechar todas las ocasiones para intentar decirlo. Hasta ahora he usado 89 veces la palabra evaluación, 90 con esta. Ya está bien. A partir de ahora solo la voy a utilizar dos veces más y, sin embargo, les prometo que no dejaré ningún momento de pensar en ella, porque todo lo que diga a continuación está concernido por ese concepto. La evaluación es una herramienta para la mejora de la calidad. Naturalmente, una de las maneras de mejorar la calidad es disponer de más recursos, pero también es verdad que una manera de mejorar los recursos es gestionar mejor, y esto tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia es un requisito de la calidad y la calidad es la medida de la solvencia de una universidad. La creciente integración internacional de la enseñanza superior está determinando una diversificación institucional que en su nivel más pronunciado, como sucede ya en Japón o Estados Unidos, señala diferencias de calidad y prestigio entre instituciones formalmente iguales. Algunos expertos creen que ese fenómeno se extenderá y que solo una veintena de universidades podrían tener un carácter auténticamente internacional y ser líderes en el ámbito mundial. Los recursos, así como los talentos, se agruparían en torno a esas instituciones, mientras que las otras reducirían sus objetivos, limitándolos a tareas específicamente nacionales o regionales. Parece haber una dicotomía entre la competición para crear conocimiento nuevo o la difusión amplia del conocimiento. Las dos cosas son imprescindibles, pero muy probablemente no habrá más remedio que especializarse en una u otra función, lo cual no soslaya en ninguno de los dos supuestos el problema de la calidad y la eficiencia. La preocupación por la implosión de la demanda nos va a obligar a luchar por la captación de alumnos y a introducir cambios en los productos y en los procesos. Las estadísticas que reflejen los méritos de las universidades van a ser fundamentales en este siglo. En el futuro, la evaluación de la calidad, y con esta he agotado mis reservas del concepto, no se quedarán indicadores tales como gastos por alumno, dimensiones en las clases, de las clases, metodología didáctica, diseños curriculares, formación del profesorado o ratios entre el número de profesores y el número de alumnos. Aunque estos inputs conserven su importancia, no bastan para conocer el grado de eficiencia del uso de los recursos o el valor educativo añadido que han obtenido los usuarios. En el mundo existen prestigiosos rankings de universidades que permiten clasificarlas por orden de calidad. Los parámetros utilizados son diversos: publicaciones, indicadores de investigación, dotación de las bibliotecas, número de premios Nobel y otros muchos que, cruzados, dan lugar a una clasificación. Esa catalogación jerarquizada en función de la calidad ya es universal. Pero los expertos en organización, estrategia y planificación nos enseñan que los términos clave de la competitividad son innovación y flexibilidad. Se han vuelto menos relevantes los valores tradicionales de la llamada organización científica del trabajo, basados en la relación jerárquica, la disciplina, el orden o la puntualidad. Siguen siendo necesarios, pero no suficientes. Los nuevos valores emergentes son la iniciativa, la creatividad y el riesgo. Lo que acabo de decir resulta obvio para cualquier organización en competencia con otras y regida, por lo tanto, por la eficacia y por la eficiencia. Abro aquí un paréntesis para recordar algo importante que se olvida a veces. La eficacia es hacer lo que hay que hacer y, consecuentemente, pertenece al reino de la sabiduría. La eficiencia es hacer las cosas bien y, por lo tanto, pertenece al ámbito de la técnica y de la motivación. Todo esto resulta obvio para el mundo de la empresa. No resulta tan obvio cuando hablamos de la universidad. Tengo que recordar aquí que todavía una parte sustancial de la investigación se hace en las universidades. Por lo tanto, la universidad sigue siendo todavía una de las referencias de la sociedad posindustrial. He dicho que todavía la universidad manda en la investigación y subrayo la palabra todavía, porque esto está cambiando. La investigación se ha convertido en una empresa con demasiado éxito y esto parece haber conducido a veces a que se ignore, incluso con cierto desprecio, la competencia profesional como objetivo legítimo en la educación superior. ¿Es realmente razonable que el grueso de la investigación, la parte más costosa y significativa desde el punto de vista económico, sea llevado a cabo por la universidad? ¿Cómo se puede coordinar esta actividad con la enseñanza y, en particular, con la enseñanza masiva? Jugar dos juegos diferentes con jugadores que se consideran iguales conduce invariablemente a tensiones dentro de un sistema cerrado. La universidad se ha dividido entre la brigada de guardianes de la investigación y los grises regimientos de profesores. Les diré lo que creo que ocurrirá en el futuro. La mutación que está afectando a los sistemas de investigación europeos obligan a renegociar su contrato social frente al conjunto de la sociedad. Las tensiones que afectan a los sistemas tradicionales de las universidades europeas derivan directamente de su rápido desarrollo. La masificación se conjuga con cierta rigidez e inflexibilidad. El resultado es la inadaptación y que se empiece a dudar de la rentabilidad social de las universidades en su función investigadora. En países europeos como Alemania o Francia, en los últimos 20 años, un porcentaje creciente de los fondos públicos y privados dedicados a la investigación ha sido reorientado hacia institutos especializados. Y en la medida en que van al sector universitario, se concentran cada vez más en institutos que firman contratos con las grandes empresas. La participación de la investigación universitaria en los presupuestos generales de investigación se reduce y existe una marcada tendencia de los investigadores más prestigiosos a abandonar los departamentos universitarios para ir a trabajar a institutos independientes. Vamos a asistir a una convergencia progresiva de las tres grandes principios actuales de organización de la investigación, es decir, de la excelencia científica, la demanda comercial y la decisión política, que hasta ahora se regían por lógicas diferentes. Hay buenas razones para pensar que los beneficiarios de la financiación serán cada vez menos personas físicas y cada vez más instituciones, y que los proveedores de fondos aumentarán su tendencia a controlar por sí mismos la afectación de recursos, lanzando grandes programas de investigación sobre problemas bien definidos. La internacionalización será una consecuencia inevitable, lo viene siendo ya, porque como todo el mundo sabe, no es raro que la primera lealtad del investigador tenga que ver con su red internacional. En otros términos, como he oído decir a alguien, se sienten principalmente miembros de una tribu internacional multidisciplinar de investigadores nómadas, mientras que su propia universidad e incluso su disciplina no vienen, en el mejor de los casos, más que en tercer lugar, justo después de su mujer y de sus hijos. Si se acepta que la docencia universitaria involucra necesariamente la investigación avanzada, parece obligado extraer una larga serie de consecuencias que se derivan de este supuesto. La fundamental es la de exigir verdadera calidad investigadora a quienes se incorporan a la función docente. Una segunda consecuencia es el fuerte peso a atribuir al tercer ciclo, considerado de manera no retórica como el escalón superior de la formación universitaria, como el periodo en el que toman forma la vocación y la capacidad investigadora, y en el que frecuentemente se producen contribuciones científicas punteras. Hay una amplia doctrina que documenta que es en este segmento en el que se adquieren intangibles decisivos, como la capacidad de visualizar problemas potencialmente interesantes y resolubles, estilos de trabajo analíticos, metodologías de tratamiento de los problemas obtenidas vía observación y replicación de las estrategias de los investigadores senior, etc. Pero ello requiere la exigencia de un cuadro docente investigador con peso en su campo de especialización y, en segundo lugar, una ordenación y vertebración adecuadas del tercer ciclo. Una tercera consecuencia de concebir la universidad como espacio de investigación avanzada es la existencia de sistemas de incentivos explícitos de naturaleza económica, simbólica y de carrera profesional que permitan estratificar a la comunidad universitaria. Finalmente, la arquitectura institucional o formas organizativas de la propia universidad deben favorecer la flexibilidad, la movilidad y la capacidad de interacción con el entorno, concebido no solo como fuente de recursos, sino también de problemas a atacar. Si no garantizamos la calidad en un sistema universitario global, estamos quemando las naves. La calidad es una decisión prolongada en un hábito. Creo que en lo que respecta a la política universitaria, la improvisación y el fetichismo de la norma, ese wishful thinking que cree a pies juntillas que basta un decreto para cambiar la realidad, han usurpado el lugar de la política en más ocasiones de las necesarias. Hoy el gran desafío al que nos enfrentamos es el de la calidad. La sociedad nos pide que seamos fuente de innovación y de progreso. Para ello nos otorga autonomía, que es una especie de libertad de cátedra colectiva. Nuestra obligación es satisfacer las demandas sociales en materia de producción científica, de exquisita formación de los profesionales y de sensibilidad con las necesidades socioculturales de nuestro entorno. El cambio tecnológico nos pide versatilidad y permanente actualización. Hemos cambiado mucho y tendremos que seguir haciéndolo. Hay que cambiar para avanzar sin perder la estabilidad. Todo lo que nos rodea nos confirma que solo lo que evoluciona resulta estable. O sea, que debemos encontrar un equilibrio entre el núcleo estable y unas zonas de ensayo permanente. Mientras la universidad deba formar profesionales, cierto tipo de profesionales, y estos requieran una formación práctica, y esta práctica venga predeterminada por los progresos sociales de todo tipo, nuestra docencia y nuestra investigación tienen que ser ágiles y permeables al cambio. Por lo tanto, no podemos nunca dar las cosas por acabadas. La política es el arte de hacer posible lo deseable, y el político es el enemigo del caos. Entre lo deseable y el caos hay un amplio territorio que domesticar con actuaciones políticas a la medida de nuestras necesidades reales. Espero que nos movamos en él con inteligencia y generosidad, porque los caminos del error son múltiples, pero solo uno es el camino del éxito. La política universitaria consiste, sobre todo, en acertar en esa elección. De Francis Bacon tomo la siguiente imagen. Hay tres maneras de enfrentarse a las cosas, tres actitudes de influir sobre la realidad para modelarla a la medida de nuestras necesidades. La de la hormiga, que solo recoge y usa lo que encuentra en el camino; la de la araña, que solo teje telas con su sustancia propia y con desprecio por lo exterior a ella; y finalmente está la actitud de la abeja, que sigue un camino intermedio, junta su material de las flores del jardín y del campo, pero lo transforma y digiere, lo metaboliza como algo propio. Para ser efectiva, la política universitaria debe asemejarse a la función de la abeja, industriosa pero también imaginativamente selectiva. Partimos de una circunstancia manifestamente mejorable y estoy seguro de que caminamos hacia una universidad mejor. Así lo creo y sobre todo así lo espero. Para ello tenemos que seguir midiendo y valorando la calidad, pero tenemos que sacar consecuencias de nuestros diagnósticos. Nada más, y muchas gracias por su asistencia, por su paciencia y por su atención. Muy bien. Pues si hay alguien que quiera aprovechar, ¿no?, para decir alguna cosa, allí al fondo de la sala.
Gracias por ser provocador. Me, me resulta agradable. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que usted dijo. Tengo varias preguntas, pero me voy a concentrar en unas y después sobre el tiempo le digo algunas otras cosas más. Pero me preocupa la visión que tiene como gobernante en relación con el futuro de las universidades, de que la docencia y la investigación son dos cosas independientes y de que profundizar la capacidad de investigación de la universidad puede atentar contra la docencia. En mi opinión es exactamente todo lo contrario, y que las buenas universidades del mundo tienen buenos investigadores. Y me gustaría tener una idea de dónde, del dato concreto que está detrás de la aseveración de que los grandes investigadores se van de la universidad a centros de investigación que no son de la universidad. Muy distinto es que las universidades generen institutos y centros de investigación en su seno. Pero que los investigadores prestigiosos se van de la universidad a otro sitio. En mi campo disciplinario, por lo menos eso no pasa. Yo cuando pienso en todo lo, en quiénes son los referentes en ese campo disciplinario, por lo menos hay tantos en las universidades como en institutos. Y además, hacen buenas a las universidades esa sinergia. No sé, la mayoría de los premios Nobel que usted conoce están en institutos y no en universidades, por ejemplo.
Muchas gracias. Bueno, tengo agradezco mucho la intervención. Tengo una primera salida muy sencilla y es la de decir, bueno, yo soy el mensajero. Pero, dicho lo cual, en relación con esto, creo que la matización o la línea en la que hay que interpretar esas afirmaciones es en la de que vamos hacia un escenario más abierto, más competitivo y, por tanto, digamos, donde hemos pasado del menú, me parece, ¿no? Se trata de pasar del menú de plato único de una universidad pública con un modelo pues como muy constreñido, muy homogéneo, a un modelo en el que vamos a tener que competir en el ámbito de la docencia por los alumnos, y eso va a generar rankings, ¿no? Va a generar universidades de más primer nivel y universidades de más. Eso es una de las consecuencias claras de la evaluación. Yo efectivamente no creo que haya que separar docencia e investigación. Tienen su sede, ¿no? en la universidad. Es efectivamente no solo en la universidad. Yo una de las cosas que veo cuestionables, ¿no? en la arquitectura organizativa de la administración pública actual es esa separación en el Estado entre investigación y universidades. Con mucha frecuencia me he encontrado en estos meses reivindicaciones pues sobre los recortes en investigación y demás, es decir, bueno, o sobre cuestiones de ordenación y son de otro ministerio. Y parece que no, pero eso, si ya entre una dirección general y otra a veces hay una separación importante, o entre la dirección general y el ministro, a veces por cuestiones meramente de distancias, ¿no? Pues muchísimo más entre dos ministerios. Y yo efectivamente creo que eso no es. Deberían de estar aglutinados, ¿no? como competencias convergentes, ¿no? Dentro del paraguas de las universidades. Creo que no se trata tanto de separar, ¿no? Docencia e investigación, como de reconocer que va a haber ranking, ¿no? O jerarquía, ¿no? Dentro de entonces, universidades más de primer nivel, de investigación más puntera. En esa dirección van pues la línea está maltrecha de los campos los campus de excelencia, ¿no? Internacional, en esa idea de potenciar lo bueno, lo que puede tener resultados mucho más potentes, ¿no? Y de darle pues esa posible salida. Creo que va más en esa dirección de como consecuencia de la evaluación y como consecuencia de la flexibilidad y del tal, que haya universidades de muy distinto nivel. Y eso es lo que he visto en Estados Unidos. Pues efectivamente están las mejores universidades del mundo, bueno, también en general las anglosajonas, ¿no? Son las que copan los primeros puestos en esos rankings internacionales. Pero también hay que decir que en Estados Unidos están las mejores y las peores universidades. A mí me sorprendió saber que en Estados Unidos hay del orden de 4.200 centros universitarios. Entonces está Harvard, está Princeton, está Yale, está Stanford, Berkeley, pero también hay están los community college, donde se da una formación de 2 años a una especie de pequeña formación. Luego lo que hay es un gran abanico. Y yo creo que como hacia donde vamos es a que haya ese abanico. Ya no hay distrito, el distrito es único, ya no tengo cautivos a los estudiantes que van a venir a mi universidad y tengo que abrirme un poco a la competencia. Y como consecuencia de eso tiene que haber universidades mejores y peores. Y eso lleva también a la especialización. Yo no puedo ser bueno en todo, tengo que centrar mis recursos en los que tienen más potencialidad, ¿no? Pero estos cambios son lentos, ¿no? Para este camino tiene tiempo por delante, ¿no? Para ser recorrido. Pero creo que vamos en esa dirección. Bueno, hay una repregunta.
No, voy a dar la respuesta porque acepto el reto de que responder como mensajero a una comentario del mensaje es complicado, y le agradezco que su respuesta haya ido unos cuantos pasos para atrás y reconocido la importancia. A mí me parece que no cabe ninguna duda en ninguna universidad seria de las que usted mencionaba y otras más que existen en el mundo, que la docencia e investigación van de la mano. Como el conocimiento cambia muy rápidamente, la formación de profesionales tiene mucho más que ver con la formación intelectual de los estudiantes que con el otorgarle conocimientos que dentro 10 años van a estar deprimidos en muchos casos. Entonces, es mucho más la formación intelectual, y la investigación científica tiene muchos condimentos que garantizan que quienes hagan docencia, si son investigadores exitosos, medidos de cualquier manera que la quieran medir, consiguen eso. Pero más allá de eso, con lo otro que decía, que no era lo que le preguntaba, pero sí tenía para preguntarle, me parece muy que hayan evaluaciones, y también me parece que no puede haber tantas universidades, todas iguales y café para todos, como comúnmente se dice aquí. Pero mi sugerencia es que miren más un sistema parecido al británico, que se evalúan departamentos. Porque si evalúan universidades, van a dejar de ver cosas importantes que hay en algunas universidades que no son importantes a lo mejor, y van a tragar con un montón de cosas que son infumables e intragables en universidades que diluyen esas cosas en otras cosas muy buenas que tienen. Y el sistema británico evalúa departamentos. Se llama estrellas, por lo menos la vez que estuve ahí, le ponían estrellas como a los hoteles. Y es muy fácil. Y es el departamento. Y ligan la financiación a eso. Así que me parece buena la idea, pero le diría que no miren la universidad, que miren los departamentos o alguna institución parecida a esa.
Acepto la sugerencia con, vamos, de muy buen grado. Pero es verdad que hoy por hoy estamos en la evaluación de universidades y estamos intentando llegar a la universidad a la evaluación de centros, ¿no? Yo esto lo mismo lo veo en el RUCT, el Registro de Universidades, Centros y Titulaciones, que depende de mi subdirección general. Una dificultad reciente que se me ha planteado es la de que no podemos inscribir titulaciones colocando como entidad responsable de la titulación a un departamento. Se asignan a centros, ¿no? Facultades o institutos de las universidades. Y ha habido universidades como la Politécnica de Valencia que nos han venido a decir, bueno, es que aquí quien organiza la titulación es el departamento y queremos que así conste. Y nos ha costado mucho pelearnos con nuestros servicios informáticos para adaptar el aplicativo y el propio RUP, ¿no? para que sea así. Luego, es verdad, queremos llegar a ello, pero reconozco que estamos todavía en el nivel más alto y que tenemos que descender a ese nivel, ¿no? de los departamentos. Había una mano aquí antes levantada, no sé si...
De la intervención de la persona que me ha precedido con un discurso he interpretado que más moderado es más acorde a lo que yo creo. Bien, vaya por delante que yo soy y me considero docente antes de nada y sobre todo docente, y desde luego no me incluyo en el club de los grises docentes. O sea, si acaso un gris platino, vivo. Un gris que brilla, vivo, efectivamente. Y digo esto porque, en mi opinión, y un poco antagónico al que la persona que me ha precedido en la universidad, en mi opinión debe de ser, sobre todo y en primerísimo lugar, docente. Es enseñanza, es formación integral, fundamentalmente, por lo tanto, docente. Y A donde yo creo que vamos es a una hipertrofia de la actividad investigadora en detrimento de la docencia. Yo no sé en otras universidades, pero, por ejemplo, en la nuestra, en la que se considera quizá excesivamente la docencia, o perdón, la investigación, hay docentes que, bueno, que lo son en virtud de que la agencia de acreditación pues le han dado un puesto docente, no en un instituto, sino en una universidad y en un puesto docente, en una asignatura que nunca jamás han visto y ante un auditorio de alumnos a los que nunca se han dirigido. Por lo tanto, se presume que la capacidad didáctica y pedagógica, pues desde luego, nunca la han demostrado. Es decir, que en síntesis, estoy totalmente en contra de que se hipertrofia, es necesaria la investigación, pero no con tanto peso, y que luego esos investigadores vayan a ocupar aulas con nula experiencia docente, es decir, que se les estabilice pues en esos institutos de investigación, si es que han demostrado excelencia investigadora, y si no, pues si lo que van a desarrollar es docencia y también investigación, que se les evalúe en mayor medida la docencia. Gracias.
Sí, aquí tengo que reconocer que efectivamente también los juicios, pues cuando, en la medida en que tienen que ser generales, pues resultan necesariamente injustos, y por eso pues el clasificar el... Es lo cierto que en nuestra universidad, yo provengo de la universidad y claro, y conozco, ¿no?, el mundo académico, tenemos profesores e investigadores, ¿no?, de gran talla intelectual, personas realmente admirables, y no solo admirables por su talla intelectual, sino por su dedicación. Y encontramos también pues profesores de, no sé cómo decir, de apuntes amarillos que tienen pocos incentivos, ¿no?, para la mejora y que, bien... lo que tenemos que hacer es conseguir, mediante estos procedimientos de evaluación, pues, y la ordenación del régimen de dedicación, en esa línea pues va el último ese decreto ley, incentivar, ¿no?, la dedicación y la calidad, ¿no?, en todas en esas actividades, ¿no? Y ahora estoy de acuerdo en que son dos tareas indisolublemente asociadas, ¿no?, al oficio universitario, la investigación y la docencia. Es verdad que no, nada empece a que uno organice, ¿no?, su dedicación apoyándose más o inclinándose más en una dirección o en otra, ¿no?, considerándose más docente o considerándose más investigador. Eso debe de permitirlo. ¿Cuál es el problema? Que la promoción pasa por esos procedimientos de evaluación en los que se prima la evaluación de la investigación. Y entonces, indiscutiblemente, pues pone en valor la investigación respecto de la docencia. Un segundo problema es el de la evaluación de la docencia. En general tenemos que decir, todos estamos de acuerdo en que es necesario evaluar, pero ¿qué difícil es evaluar? Evaluar bien exigen un montón de medios, un montón de dedicación, y aún así a veces nos engañamos con una evaluación quizás excesivamente formal, que no va a veces al fondo del asunto, y eso genera pues no sé, esa sensación de injusticia, ¿no?, en el evaluado, ¿no?, cuando pasa por esos, tiene que pasar por ese juicio o ese tribunal. Entonces, ¿cómo evaluamos la docencia? Pues estamos, me parece que en los albores de algo, ya parece que hemos conseguido que el pasar encuestas a los alumnos y tal no sea una cosa que haga hiriente al profesor, ¿no?, el que no se considere cuestionado, ¿no?, sino que forma parte de ese procedimiento de mejora y de control. Pero estamos ahora, me parece, depende de las universidades, ¿no?, pero sobre todo en procedimientos de evaluación docente más bien voluntarios, sin consecuencias claras en cuanto al resultado. Los quinquenios de docencia pues se conceden de manera automática, en fin, entonces hay mucho que mejorar en esa línea, pero no es fácil. Yo, vamos, personalmente, claro, por interés mío, he estado dándole vueltas, ¿no?, a cómo mejorar esos procedimientos, ¿no?, porque la investigación parece que vamos cada vez más a una dirección formal, es más importante en todos estos procedimientos ante la agencia, tanto del profesor que se quiere acreditar como en la concesión de sexenios, donde lo más importante es el vehículo en el que se publica, dando a entender que la revista o la editorial ya hace una selección que supone que es de calidad lo que ahí se publica, más que al contenido del artículo mismo, ¿no? Y todos somos conscientes de que hay artículos que marcan un hito y por su contenido, y otros que, bueno, que aunque aparezcan en una revista, pues no aportan, una revista bien catalogada, no aportan al conocimiento, ¿no? como se les espera, ¿no? Pero bueno, si quiere añadir algo más.
Solo, y ya para terminar, a mí por lo menos no sé si debo de atribuirlo a mi edad, pero yo no puedo ser una excelente investigadora y una excelente docente. No tengo tiempo material, es imposible, y sobre todo ahora sumergidos en Europa. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no hay buenos docentes porque estamos preocupados de hacer papers porque vamos, la promoción personal así lo requiere. Y entonces es un círculo vicioso.
Bueno, evidentemente lo que hay que ir es al equilibrio, y hay que añadir ahí la tercera pata, que es la de la gestión. Ahora, cada vez más, y además se considera importante el haber tenido algún tipo de experiencia en ese ámbito de gestión académica, en cargos en las universidades. Y son cargos que, como conocen ustedes, pues de enormemente absorbentes, que exigen mucha dedicación. Y entonces uno es lo de los platillos que se ponen a dar vueltas, y si empiezas a girar con uno y te dedicas a ese, empiezan a caer los demás. Pues es un difícil equilibrio. Ahora, ahí yo creo que lo importante me parece que es la seguridad jurídica. Es decir, que uno conozca bien las reglas del juego. Que cuando uno entra, y es verdad que las reglas van cambiando, ¿no? Desde que uno se ha incorporado a la universidad han ido, que uno sepa cuál es la carrera esperable, ¿no? Académica o investigadora, cuál es el camino para la promoción. Y tener claro esas condiciones de si es necesario. Y entonces, como está pasando ahora con tantos profesores investigadores, ¿no? Que en función de eso es como desarrollan, tengo que hacer estancias en el extranjero, o tengo que publicar aquí, o tengo que, vamos como cubriendo los agujeros del currículum personal para poder acceder a esa promoción. Pero es cuestión de equilibrio, claro.
Sí, muy breve. Quería pedir su opinión en la calidad de una universidad o de un centro, de un departamento, da igual, los dos parámetros esenciales es la calidad de los profesores y la calidad de los alumnos, como es obvio. Pero bueno, hay algunos otros, por ejemplo, la gestión. España ha aportado a la cultura universal algo inédito, que no hay en nuestro entorno, que es que los rectores, por ejemplo, los cargos se elijan democráticamente. Eso solo ocurre en España y es altamente contraproducente, evidentemente, ¿no? Ninguna universidad de mediano prestigio hace eso en el mundo. La pregunta es, ¿tienen algo pensado para cambiar este sistema tan lamentable?
Gracias por la pregunta. Tengo también una fácil salida, y es que, como saben, se ha constituido por decisión del ministro una comisión de expertos para realizar un diagnóstico, ¿no? de la Universidad Española y de sus vías de reforma. Esa comisión está compuesta por 11 personas. Bueno, no conozco muy bien los procedimientos de selección en virtud de qué, pero en fin, han empezado a trabajar. A mí me ha sorprendido que trabajan con verdadera independencia, en el sentido de que el día que se constituyeron, pues el ministro fue a darles la bienvenida, y el equipo ministerial, ¿no? de autoridades, pues estaba allí, y después se fueron y cerraron la puerta. O sea, trabajan, se les da soporte, pues informático, para que puedan trabajar con un servidor común y ese tipo de cosas, pero bueno. Y en esa comisión de expertos hay seis bloques, ¿no? de temas a abordar, entre los cuales está, pues por supuesto, financiación, régimen de profesorado, etcétera. Pero uno de ellos es gobernanza. Y ahí un punto fundamental es ese, ¿no? El de la designación o elección del rector. A mí me da la impresión de que, por lo que capto, es que el ministro tiene intención de hacer bastante caso a lo que salga de esa comisión. También anunció en la pasada semana el Consejo de Universidades que lo que salga de esa comisión, que tiene 6 meses para trabajar y ya ha consumido uno más o menos, será trasladado a continuación al Consejo de Universidades, a los rectores, ¿no?, para que hagan sus observaciones y de tal. Y a partir de ahí se iniciará la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica de Universidades, donde ese pues puede ser uno de los puntos a cambiar.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería hacer, si me lo permiten, una reflexión y luego una pregunta. Y la reflexión, de verdad, que la quiero hacer con todos mis respetos hacia su intervención. Pero quiero manifestar que me ha intranquilizado, en cierta manera, su discurso, en la medida en la que representa al gobierno de actual en el ministerio y en lo que tiene que ver con la educación y con las universidades. Porque me hubiera gustado, yo soy de esa parte de docentes y también intento trabajar como investigadora de la universidad y entiendo que tenemos, como cualquier institución, puntos débiles y puntos fuertes, pero que llevamos una trayectoria larga de intento de mejora y también de aportaciones notables en ambos aspectos a esa sociedad y a ese entorno, ¿no?, del que parece que estamos todavía un poco alejados y según quién lo interprete y según sobre qué información, pues más o menos. Y me hubiera gustado escuchar un discurso más basado en datos objetivos o en datos cuantitativos o en otro tipo de aspectos que no tan trufado de lo que, en mi opinión, y solamente es en mi opinión, pueden ser juicios valorativos bastante negativos dirigidos de forma muy directa a la universidad. Y trabajamos como podemos y yo creo que además intentamos hacerlo cumpliendo algunos de los requisitos o de los parámetros que usted ha mencionado y yo creo que no se puede, si me permiten un poco la coloquialidad, ventilar, ¿no?, un tema como la universidad en todo este tiempo de esa manera, ¿no?, sin hacer un análisis que esté basado sobre información de otro tipo que a mí sí me hubiera gustado escuchar incluso para valorar más o incorporar más esas posibilidades de mejora y que también a las personas que trabajamos en la universidad estamos acostumbrados a trabajar con ese tipo de información y nos cuesta mucho también ubicarnos, ¿no?, en discursos de tipo más valorativo que no compartimos, ¿no?, ni forma parte de nuestra manera de trabajar, ni de proceder, ni de pensar, ¿no? Entonces, quizá esa es esa reflexión. Y luego también quería, ya la pregunta, pedirle un poco si nos pueden decir qué modelo tienen ustedes, alternativo a los que ha habido, porque se ha hecho una mención aquí a los campus de excelencia, en el contexto también de la llamada ley de la ciencia, al fin y al cabo eran un modelo, que nos marcaban unos objetivos, unos tiempos, unos recursos, unos procedimientos, que además van bastante en algunas de las líneas que también aquí se han comentado. Teníamos esa referencia que de repente la hemos perdido y estamos un poco ahora sin saber muy bien qué es o qué marco vamos a tener un poco para seguir trabajando. Ya sé que hay muchas cosas que están en proceso de debate en esa comisión, en otros ámbitos, pero si un poco podía adelantar algo en relación con esto. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Acepto absolutamente, ¿no?, la preocupación por, quizás por el tono de la intervención. Aquí quizás vuelvo a decir también lo de antes. Yo me planteaba a la hora de realizar la conferencia, pues si ajustarme al guión o si empezar a retocar. Retocar es muy complicado. Tampoco me daba tiempo a reelaborar yo mi propia. Y al final pues he optado por trasladarlo tal cual. Y es verdad que el tono pues quizás debiera ser mucho más positivo y optimista. Dicho esto, también este mismo reproche se le hizo al ministro se le hace al ministro, ¿no?, con sus intervenciones públicas sobre pues el nivel de las universidades españolas, el no estar en los 100 primeros puestos del ranking internacional y demás, ¿no? Él, aprovecho por tanto para citarle, en el último Consejo de Universidades el jueves pasado quiso hacer una primera intervención donde primero aludió a que pues que ese no era la intención de sus palabras. Primero, el tema de que muchas veces los medios de comunicación van a coger el eslogan o las palabras e intentar sacar titular, ¿no?, de lo que se dice. Y él reconoció que su visión es mucho más positiva, ¿no? De lo que ocurre es que digamos que trata de poner el acento en que hay que mejorar. Es cierto que a la Universidad Española se le ha pedido muchos esfuerzos en estos años. Hemos pasado de una universidad como muy estable a unos cambios continuos de régimen jurídico y eso genera pues mucho un esfuerzo que sin duda la comunidad universitaria ha hecho, ¿no? Y yo me considero parte de esa comunidad. También el ministro dijo que se sentía orgulloso de que recientemente se ha sacado el ranking de las 100 mejores universidades jóvenes del mundo. Es decir, entendiendo por jóvenes, universidades de menos de 50 años. Y en esas sí tenemos 5 universidades españolas. Entonces, bueno, pues aprovecho para felicitarla, este tal. Y efectivamente, pues creo que tenemos que ir más en esa dirección, ¿no? Siento si el tono ha sido un poco pesimista o crítico. Pero también es verdad que es muy bueno, me parece, ¿no?, el que seamos, sobre todo, autocríticos, ¿no?, a la hora de valorar nuestras propias fortalezas y debilidades. Respecto del modelo, yo creo que el modelo va en la dirección, veremos por dónde se termina, pero va en la dirección de hacer en general más competitiva nuestras universidades y nuestras titulaciones y demás. Y me parece que eso lo ilustra el tema de los campus de excelencia, ¿no? Los campus de excelencia es verdad que han sido fagocitados, ¿no?, por la crisis económica, que prometía pues unos grandes desembolsos en estos próximos años, ¿no?, para los proyectos aprobados. Nos hemos visto obligados a recortarlos, ¿no?, manteniendo pues unas partidas para conservar lo ya concedido, ¿no?, obviamente, ¿no?, los compromisos adquiridos, ¿no? Pero siempre insiste en el director general, al menos cuando yo le oigo intervenir, en que se mantiene el sello de calidad que supone los campus de excelencia internacional y que queremos potenciarlo. Es decir, y en las últimas convocatorias en las que va impulsando el Ministerio, el ser campus de excelencia internacional se puntúa como mérito pues para obtener, ¿no?, pues financiación en diversos programas, ¿no?, que va sacando el Ministerio. Luego, digamos, sí se quiere ir en esa línea, pero se tiene la impresión de que los campus de excelencia no han funcionado del todo bien porque se ha convertido, al final, la excelencia se ha extendido demasiado. Estamos hablando de excelencia y al final pues todas las universidades son excelentes porque prácticamente, o muchas, ¿no?, han obtenido por asociación de unas con otras, pues han obtenido su campus de excelencia. Entonces, lo que se quiere es excelencia, pero que sea realmente selectiva, ¿no?, o que realmente responda a la palabra, ¿no? En esta línea, por ejemplo, una de las cosas que se van, una de las convocatorias que va a salir próximamente, espero, es la mención de calidad de programas máster, de máster oficiales. Ya tenemos mención de calidad de programas de doctorado y entonces se va a hacer lo paralelo respecto de los máster. Y la voluntad es esa. No podemos hacer una convocatoria donde al final no tengo en la cabeza, ¿no?, los datos precisos, pero no puede ser una mención hacia la excelencia o hacia la calidad que casi resulta universal. Entonces queremos, la idea de esa convocatoria es que salga y que realmente potencie los másteres que realmente sean de excelencia y eso sí, que tengan financiación y demás. Yo lo que oigo, ¿no?, en el ambiente, en esa dirección, es esa. Realmente potenciar lo bueno y ahí, desde luego, invertir, ¿no?, y ser más selectivos en la adjudicación de esos calificativos, ¿no?, de mención de excelencia o de calidad o demás, ¿no? Perdón, no sé si vamos mal de tiempo.
Sí, ya.
Bien, si alguna pregunta más, lo que haríamos, como él va a estar un rato aquí, por digamos, para no retrasar el programa, porque hay ocho, sí, hay ocho sesiones simultáneas, y entonces es muy importante que llevemos bien el programa. Sí. Él va a estar un rato aquí todavía, por tanto, si hay alguna pregunta, pues se puede hacer en el pasillo. Sí. Bien, doctor Gires. Bueno, muchas gracias.